Por favor.
Gracias, gracias, señor moderador. Permítame en primer lugar agradecer a los panelistas por sus excelentes presentaciones, las cuales confirman de manera sustentada, con ejemplos y cifras, la relación intrínseca entre el cambio climático, las aceleraciones de estrés naturales y la movilidad humana. Y los desafíos que ya representa para la asistencia humanitaria, pero también añadiríamos para el pleno ejercicio de los derechos humanos, como se demostró ayer en la resolución aprobada por el Consejo, incluyendo el derecho al desarrollo. Estos impactos ya están produciendo, sin duda alguna, ya se están produciendo en diferentes regiones del mundo. Una mayor repercusión también sin duda ocurre en aquellos grupos más vulnerables, especialmente niños y niñas, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y comunidades locales, refugiados. Contamos ya efectivamente, como os he dicho, con un marco jurídico y programático internacional con herramientas y mecanismos, no los vamos a volver a citar, incluyendo por supuesto el equipo de tarea que se desarrolla bajo el mandato dado al mecanismo de Varsovia sobre pérdidas y daños. Lo que vemos, sin embargo, es que falta todavía una voluntad política para garantizar la operatividad y efectividad de esos mecanismos y objetivos, un relacionamiento o coordinación entre los mismos. Todavía hay un desequilibrio en distintos foros, incluyendo, por supuesto, las nociones de cambio climático, pero también en otros foros, entre la atención brindada, incluyendo en la inversión, a la adaptación frente a aquella brindada a la mitigación al cambio climático, y en general en la prohibición y movilización de financiamiento climático, transferencia de tecnología y desarrollos de tecnologías limpias, el fortalecimiento de capacidades, entre otros medios de implementación, particularmente hacia los países en desarrollo. Ecuador, desde su experiencia del impacto del fenómeno del Niño y de otros impactos de cambio climático, con graves efectos en producción de alimentos, disponibilidad de agua, recursos pesqueros, la ampliación de la frontera agrícola, etcétera, ha establecido como su prioridad de política pública el cambio de matriz energética, lo cual ha incluido, entre otros, la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en los últimos años, proyectos multipropósitos de manejo de cuencas, no solo para evitar la mitigación y tener energía limpia, sino también para evitar inundaciones, daños, enfermedades, desplazamientos y muertes. En ese sentido, mi pregunta para cualquiera de los panelistas sería: ¿cómo garantizar la implementación de esos compromisos y su fortalecimiento hacia el futuro, incluyendo, por ejemplo, en las negociaciones hacia la conferencia de 2018 en Nueva York, cuando persisten o resurgen voces que niegan esta evidencia científica de las causas del cambio climático y su impacto real en áreas como la movilidad humana y el incremento de desastres? Y al mismo tiempo, una segunda pregunta, quizás un poco más específica para representantes del sector de seguros. ¿Cómo asegurar que la participación de actores del sector privado guarde plena conformidad con los principios, objetivos y obligaciones asumidas por los estados en dichos marcos frente al legítimo interés de ganancia por parte de dichos actores? Muchas gracias.